Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Muy buenos días, ya estamos de vuelta, comienza el sprint final, va a ser el tema del programa de hoy, aquí en el programa de Somos Escuela. Desde abril del 2013 os damos la bienvenida a todos los oyentes. Nos volvemos a escuchar después de las merecidas vacaciones de Semana Santa. Y como siempre, un programa completito, un programa con retomando ya nuevas secciones. Tertulia cultural, alumnos de secundaria, estará también Ángela con nosotros. Y todo esto y mucho más en Radio San Gabriel en el programa de Somos Escuela. Voy a vivir. Elegido el tema de comienza el sprint final, pues ya nos quedan aproximadamente 2 meses y medio para terminar el curso académico 2012-2013 y es ahí, en ese sprint final, como dicen los ciclistas, donde estamos inmersos profesores, alumnos y toda la comunidad educativa de nuestro colegio. Y ante ese sprint final vamos a cogerlo todos con mucha alegría, con muchas ganas y vamos a dar comienzo a este programa hoy ya en plena primavera, 3 de abril del 2013.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole.
Con programas interesantes,
noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Pues efectivamente, estamos escuchando Radio San Gabriel. Recordamos que estamos emitiendo a través de streaming de nuestra página web www.radiosangabriel.es y estrenamos página web. Muy buen trabajo, Eduardo, al cual damos la bienvenida después de las vacaciones. También a todo el equipo de técnicos, Sole y también a Rafa como auxiliares de nuestro compañero Eduardo y ya en breve tomarán las riendas. Bueno, Sole ya es experta y Rafa en breve tomará las riendas como técnico oficial de algunos programas, siempre bajo la ayuda y la supervisión del gran maestro Eduardo. Como decíamos, estrenamos la página web y bueno, ahí es donde tenéis toda la información de todos nuestros programas, todo lo que va, los podcasts, desde que iniciamos ya hace más de un año y medio casi la andadura de Radio San Gabriel, fotografías, etcétera, lo tenéis todos ahí en la página web www.radiosangabriel.es. Vamos a dar la bienvenida a Ángela. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, y hablando de expertas, tenemos aquí a Ángela, nuestra experta en tema de escuela de padres y sobre todo lo relacionado con el equipo de orientación. Es la que nos orienta un poco a todos. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Has descansado?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Con ganas ya otra vez?
Aunque no he salido, pero he descansado y muy bien.
Te has recuperado, ¿no?
Sí.
En nuestro trabajo es muy importante, como en todos los trabajos, pero nos exige estar siempre al 200%, Ángela. No, nos exige estar siempre ahí al 200%, como digo.
Pues sí, sobre todo que desconectar un poco de lo que nos llevamos, porque vivimos muy de cerca, pues no sé, los pequeños conflictos de los alumnos y tal. O sea que sí, que el desconectar es bueno.
Pues vamos allá, vamos a la carga en este sprint final del curso 2012-2013. Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy en tu sección de Escuela de Padres.
Pues quería comentar un poquito una inquietud que tengo. Bajan bastantes alumnos de bachillerato, de la ESO, que tienen ansiedad ante los exámenes. Y claro, el tener un poco de ansiedad, digamos que entra dentro de lo normal, pero cuando la ansiedad es excesiva, pues crea unos síntomas físicos, dolor de estómago, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración. O sea, hay una serie de síntomas físicos que ya son molestos. Y a nivel cognitivo, pues sobre todo, que es lo que más les preocupa, es que ellos dicen, y es verdad, pues que no se pueden concentrar, a veces ni para estudiar el día antes, incluso cuando llega el examen, no son capaces, o sea, se bloquean, se les queda la mente en blanco. He estudiado muchísimo, me lo sabía y no he podido hacer apenas nada.
Eso es real, Ángela. ¿Eso puede ocurrir o es la típica excusa?
No, puede ocurrir. No es que ocurra siempre, pero sí, yo lo he experimentado en una ocasión. O sea que, aunque solamente sea por eso,
en
me lo creo.
Carne, sí.
Me lo creo, sí.
Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer cuando ocurre esta sintomatología de la que nos habla de sentir ansiedad ante cualquier examen?
Pues hay pequeñas técnicas que yo creo que hay que utilizarlas todas. El que utilices una por separado no soluciona el problema. Voy a nombrarlas así muy por encima. Por supuesto, lo que voy a decir es para aquellos alumnos que estudian, trabajan habitualmente, van bien.
Llevan un ritmo de trabajo.
Claro, porque efectivamente esto les ocurre... digamos que a estos niños que tienen excesivos anhelos de conseguir notas altas, expectativas de los padres, de tal, los niños que no trabajan y que no trabajan habitualmente, que no están motivados, tal, digamos que no sería esta las respuestas que necesitan. Esto
entendemos.
Es para los niños que trabajan. Entonces, una de ellas sería la relajación. O sea, hay que integrar la mente y el cuerpo. La mente está disparada por pensamientos irracionales, negativos, de que todo va mal, de que no se va a salir adelante, y el cuerpo reacciona mal con síntomas físicos, como he dicho antes. Síntomas físicos que además son muy molestos porque tienen la sensación de que se ahogan, de que no pueden respirar, de que se van a marear, de que van a perder el control. Entonces, todo eso se puede integrar. No voy a hablar de la relajación porque eso sería tema aparte, pero eso lo integra la relajación, la mente-cuerpo, que aquí están los dos, pues como muy, tienen mucho que hacer ambas partes. Otra sería eliminar los pensamientos negativos, vamos, negativos, irracionales. Si tú estás aprobando habitualmente, si tú vas bien, si tú estudias, ¿por qué tienes que empeñarte en que vas a hacer mal un examen? O sea, ahí es un pensamiento irracional. Entonces, esto hay que sustituirlo, ¿eh? Hay que enseñarles a visualizar una situación que la ven negativa, voy a suspender, no voy a probar, tal, que visualice una situación positiva. Una situación positiva de yo he estudiado y puedo demostrar lo que sé y no tengo por qué temer. Eso lo tienen que trabajar. Y esto, por supuesto, no es con un día que se haga, esto hay que trabajarlo mucho. Uh-huh. O sea, que hay que sustituirlo por un pensamiento antagónico de que sí lo voy a lograr y que voy a probar y todo saldrá bien.
Relajación, ¿eh? Eliminación de pensamiento negativo.
Y tienen que pensar que lo más importante son ellos, los alumnos. Estoy hablando aquí de los alumnos. O sea, tiene que pensar cada persona que le ocurra esto, el más importante soy yo. Luego todo lo demás, porque claro, si piensan, si centran que lo más importante son los estudios, entonces claro, les entra el terror. Lo más importante son ellos. Y entonces lo primero que tienen que lograr es tranquilizarse, ser felices, quererse, respetarse por encima de todo. Luego lo demás ya vendrá. Porque es que a veces esto ocurre a alumnos que ponen en primer lugar en sus vidas el resultado de los estudios.
Bien.
Son un poco alumnos un poco perfeccionistas,
sí.
O adivina, los padres a veces les exigen más de lo que pueden y tal. Otra técnica puede ser centrarse en el aquí y el ahora, ¿eh? No hay que preocuparse de qué resultados tengo, de tener culpabilidad, de si yo hubiese hecho más, si no hubiese tal. No angustiarse, y sobre todo no angustiarse por el futuro. que el futuro le tienen ahí y lo tienen fácil y lo van a conseguir. No angustiarse porque no hay salida, va a salir todo mal, no, sino que hay un futuro abierto. Luego también pues tendrán que elegir técnicas apropiadas, proponerse metas posibles. Si tú siempre has sido de bien y aprobado y tal, vas aprobando bien, no pretendas sacar un sobresaliente porque tu amiga lo saca, porque entonces eso te crea una angustia y no vas a llegar. Tampoco porque tus padres te estén exigiendo más de lo que puedes, porque tu hermano es de sobresaliente y tú también tienes que sacar sobresaliente, y si no te comparan y tú si no te crees que no estás respondiendo a las expectativas de tus padres y se van a entristecer, te van a valorar menos.
Muy bien. Qué importantes estas técnicas. Se me ocurre que los profesores deberíamos también aconsejar estas técnicas a los alumnos de cara a su formación académica. Tan importante es también el después, ¿no?, de hacer el examen. ¿Qué recomiendas que debería hacer el alumno después de ese examen, Ángela?
Pues después del examen no atormentarse, no comentar con los demás, no comprobar qué ha sacado tú, qué he sacado yo. Porque es que a veces ahí vienen las comparaciones, en los grupos de amigas empiezan a competir entre ellas, pues yo soy la única que saco un aprobado, siempre sacan las demás sobresalientes. El éxito o el fracaso se deben a aspectos que se pueden modificar, nunca a lo que somos como personas. Podemos ser muy valiosos como personas, aunque no saquemos grandes notas, pero bueno, ya repito que hablo de alumnos que trabajan. El único examen importante que tienen que pasar en la vida, tenemos que pasar en la vida todos, es si hemos aprendido a querernos por encima de todo.
Qué bonito, Ángela.
Es el examen importantísimo que tenemos que aprobar. Los demás, pues bueno, unos antes, otros después, con mejor nota.
Querernos a nosotros mismos.
Hacer todo lo posible, pero luego ya no angustiarse. Si no, es que hay alumnos, fíjate que te lo digo, que se convierte su vida en un sufrimiento. Cuando están haciendo todo lo que pueden y que además están sacando un rendimiento óptimo, o sea, pero se convierte
en un sufrimiento, un infierno consigo mismo. Nos has estado hablando, Ángela, de síntomas físicos, como ansiedad ante los exámenes. ¿Dicha ansiedad conlleva también síntomas cognitivos?
Sí, de alguna manera lo he comentado ya alguno de ellos: la competición, la competitividad, la culpabilidad, el dramatismo, la baja autoestima. Todo esto, todos estos síntomas cognitivos van acompañando a los físicos. De hecho, lo psíquico, lo cognitivo, es lo que empuja y arrastra al organismo a que tenga estas manifestaciones. Claro, a que tenga estas manifestaciones, pues que son muy, muy negativas para la persona y muy malas.
Muy bien. Y como siempre haces en tu sección de Escuela de Padres, un consejo para padres y profesores para ayudar a nuestros alumnos que no suceda o que suceda
lo menos posible. Claro. Mira, los padres sobre todo, aquí los padres, hay alumnos que te cuentan, es que claro, mis padres no se dan cuenta que yo no soy mi hermana, o sea, ¿no ves tu hermano lo bien que sacaba? Y, pues bueno, pues su hermano sacaba, quiero decir que no todos los alumnos son iguales, los hermanos, pues cada uno, hay que mirar a la persona y si se está esforzando y está trabajando y es responsable con sus estudios, pues lo que buenamente saque, nunca compararlos, pero hay a veces comparaciones y quieren dar la talla del hermano y esto les crea mucha ansiedad. Y esta ansiedad les bloquea, les crea inseguridad en el examen y lo que hacen es que tienen tanto miedo, ¿qué pasa con el miedo? El miedo paraliza.
Paraliza.
Cuando tenemos miedo, entonces, si tú vas con miedo porque igual no sacas buena nota, te vas a paralizar, te vas a bloquear, tu mente no va a ser capaz de discurrir y de recordar lo que ha aprendido y todo eso. Entonces los padres tienen que demostrar a su hijo que les aman incondicionalmente, independientemente de que saquen mejores o peores notas, de que les comprenden, de que han estudiado, les tienen que hacer ver, mira, tú has estudiado, eres responsable, pues ya está. Los resultados, bien. Claro. Y no decir, es que a veces no les regañan, pero ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué pena si hubiese sacado un notable! Mira, pues ya tal. Y entonces hay niños muy sensibles
que les crea
esa tristeza que les crea a los padres, aunque no les regañen, la viven con una responsabilidad tan grande que también les crea ansiedad.
Bien.
Y los profesores, pues qué decir.
Lo mismo.
Mira, los profesores siempre aunque saquen una mala nota, aunque vayan un poquito, no estén muy motivados, tal, siempre hay que decirles, ya verás cómo puedes. Siempre da, que vean una puerta abierta al éxito. Nunca se hay que cerrar para decir, como sigas así, no apruebas, no puedes, tal. No, tú puedes. Es cuestión de que te esfuerces un poquito. Siempre que vean un horizonte abierto al éxito.
Entonces,
y bueno,
Ángela,
pues,
y como muchas veces nos cuentas en tantos temas como ya llevas hablando, insistir que lo importante es el proceso, ¿no? No tanto el resultado, sino que el proceso del día a día, de estudiar, de tener un orden.
Por supuesto.
Es lo realmente, es donde tiene que cumplir el alumno. Y bueno, pues lo otro tiene que salir solo. Y si no sale por un mal examen, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Pero quizás la verdadera evaluación por parte de las familias debería estar en el proceso, ¿no?
Claro, es que tú fíjate que a nuestros niños les hacemos estudiar cosas que les gusta y cosas que no les gusta. O sea, todo nos ha pasado. Yo las matemáticas no me gustaban y las sacaba mal. Pero luego otras cosas, cuando me han gustado, pues lo he sacado muy bien porque he estado motivada. O sea, pero ellos pasan por una serie de cursos y de años que no todo lo que estudian les motiva. Entonces, bueno, pues eso también hay que comprenderlo. Y bueno, pues otra cosa, pues es que también los resultados en las universidades dicen que el mayor éxito se está dando en la gente currante, ajá, no en los inteligentes.
Bien.
O sea que el que estudia, el que trabaja, y poquito a poco, con su nota, la que sea, pero lo va sacando, va avanzando, llega a donde quiere llegar.
Bien.
Sin embargo, algunos inteligentes
se quedan en el camino.
Se quedan en el camino porque se confían,
se hacen a
sacarlo al principio con poco esfuerzo, y a ese poco esfuerzo no se hacen a estar sin trabajar y tal,
y
a
no
esforzarse.
Que no,
llega un momento en que por muy listos que sean,
no
si
llega.
No te esfuerzas, no lo sacas.
Y
está mucho más el éxito en el currante que va día a día, poquito a poquito. Y bueno, pues eso. Y sobre todo que somos personas y que tenemos que ser felices. Y que los estudios son una parte de la vida del niño.
Mm.
Y es verdad que es importante para su futuro, pero no hacerles ver. Es que hay niños que se sienten, fíjate, a lo mejor parece exagerado, que se sienten que como son el que saca peor nota, es el menos aceptado por los padres o el menos querido. Llegan a pensar que se les quiere en función de las notas.
De sus resultados.
Mm. Eso es.
O sea que,
y eso a mí me parece pues una pena.
Es una pena, no puede ser. Ángela, muchísimas gracias. Qué importante, tomaremos nota. También los profesores, voy a animar a que se escuche este podcast, sobre todo esta parte tan interesante de Escuela de Padres, que también para profesores y alumnos, por supuesto. Y muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante, porque hacen tantísimos exámenes a lo largo del curso, que no caemos lo importante que es preparar bien ese examen. En deporte, por ejemplo, de alta competición, se trabaja mucho esto, el antes de la competición, el durante, el después de la competición, los exámenes, también deberíamos hacerlo. Muchas gracias y te esperamos aquí dentro de 2-3 semanas aproximadamente, ¿te parece, Ángela?
Muy bien, cuando tú me digas. Bueno, me ha comentado Mari Carmen hoy, entonces
sí.
Si lo hacéis a la semana que viene, a lo mejor no se puede dejar mucho más.
Mm.
Que quería que hablásemos de cómo estamos con la orientación de cuarto, pues un poco también
un
cómo
especial.
Echar una mano a
bien.
Los padres. Y digo, bueno, pues bien, porque yo en la reunión de padres, como ya hablo la última, ya lo han dicho los tutores, lo ha dicho el director, lo ha dicho el jefe de estudios, y a las personas no las puedes tener ahí tanto tiempo esperando a repetir, ¿no? Entonces, bueno, pues les doy unas orientaciones de los test y tal. Y aquí a lo mejor, bueno, pues sí se puede dar.
Te esperamos la semana que viene, Ángela. Entonces,
vale.
Si te parece. Y
muy
también
bien.
Te vamos a pedir, no sé si nos estará escuchando, que hagas de mensajera. Para finales, el último miércoles de abril tendremos el tema de Montfort y te pedimos por favor que transmitas a nuestro especialista en Montfort, que si puede acudir aquí a nuestro programa, Miguel Ángel, para hablarnos una vez más de la figura de Montfort, a refrescarnos todo esto.
Vale.
Desde
yo
aquí
lo
te pedimos
diré.
Por favor que hagas el.
Ya
hagas,
se lo diré. Sí.
Le hagas el
recuérdamelo,
llamamiento.
No vaya a ser que
claro
se
que
me olvide.
Sí. Un poquito de música, Eduardo, y de esos alumnos de secundaria que están esperando. Ángela, muchísimas gracias.
Venga, de nada, a ti.
A su alrededor, no dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Seguimos en este programa que, como hemos mencionado, comienza el sprint final, hoy 3 de abril del 2013. Bueno, lo denominamos así después, como hemos dicho anteriormente, de estas merecidas vacaciones de Semana Santa. Y bueno, empieza en este momento la tercera evaluación para alumnos, profesores y padres y todos en general, porque de alguna manera todos no estamos implicados, afortunadamente, en la fiesta educativa. Damos la bienvenida a nuestros alumnos. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, buenos días también.
Buenos días. Doctor Nutrino, ¿qué tal?
Bien.
Y luego tenemos también a Paula y a Esther. ¿Qué tal,
buenos
chicas?
Días.
Bien. Vosotras habláis siempre a la vez, ¿no? Es como si tuviéramos una invitada, realmente.
Dos gemelas.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Habéis descansado?
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Doctor, ¿dónde has estado?
En la playa y en el pueblo.
¿En la playa dónde? Cuéntanos.
En Alcocebre.
¿Dónde
en Castellón.
En Castellón. ¿Tú también has estado, Paula?
Sí.
Cuéntanos. Pero bueno, ¿y no os habéis visto?
No.
¿Pero habéis estado juntos?
¿En el mismo pueblo?
Sí, en Alcocebre.
Pero bueno, ¿qué cosas pasan en la radio?
Pero en el pueblo, o sea, no...
No, yo en la a ver, está la playa esta... Bueno, la hablamos luego, que está aquí, sí. No.
Pero os dais cuenta, aquí
¿sí?
en directo, delante de todo el planeta, porque ya sabéis que nos pueden escuchar de cualquier punto del planeta y justo...
Siempre y cuando haya internet.
Siempre, ¿cómo se llama el pueblo?
Se llama Alcocebre.
Alcocebre.
Uh-huh. Bueno, o Alcocebre.
¿Alcocebre o Alcocebre?
Las dos cosas.
Bueno, desde aquí mandamos un saludo con muchísimo cariño a todos nuestros oyentes de Alcocebre. ¿Dónde has estado, Esther?
Pues yo he estado un día, bueno, porque lo demás he estado en mi casa y en el pueblo, pues fui un día con mis amigos a Pedraza, que está aquí en Segovia.
¿Comiste cochinillo?
Cordero.
Cordero.
Sí que se come mucho cochinillo allí. Sí, la verdad es que está muy bien la comida allí.
Muy bien. Muy bien, Arancha.
Pues yo he estado en Galicia.
¿En Galicia en qué parte?
En mi pueblo, en la Ribera Sacra.
Ah,
qué
bonito.
Pues allí tenemos una casa.
Ajá. Ah, ¿tenéis una casa allí? Qué bien. Bueno, ¿podemos ir todo el equipo de radio? ¿Por qué te ríes?
Es pequeña la casa.
Bueno, si nosotros nos apañamos ahí. Bueno, y ya tenemos aquí también a Aarón, que acaba de llegar en este momento. Hola, Aarón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Estás constipado? Nada. ¿No respiras bien?
Un poco. Es que acabo de llegar porque nos acaban de dar una charla de orientación a los alumnos de cuarto de la ESO.
Ajá.
Y bueno, pues ha estado muy bien, hemos hablado con un montón de gente y,
bueno,
y por eso se nos retrasa un poco y por eso
bien,
acabo
perfecto.
De llegar.
Perfecto, siéntate tranquilamente que viene el hombre muy acalorado. Bueno, chicos, vamos a ver, comienza el sprint final. Como hemos hablado en las clases, empieza ya tercera evaluación, es un momento importante. Ha tocado un tema Ángela, la orientadora de nuestro colegio, un tema muy, muy, muy interesante que es... ¿Qué ocurre ante los exámenes? Muchas veces no sabemos si es la sociedad en que vivimos o qué. ¿Observáis que hay un nerviosismo especial? ¿Lo controláis? Háblanos un poco, ¿cómo lo lleváis? Yo sé que, por ejemplo, el doctor Neutrino el otro día se puso un poco nervioso. ¿Te acuerdas? Por un folio que no te daban.
Sí, que no me daban folio.
Cuéntalo.
Porque no me daban un folio y que si no, no podía hacer el examen. Porque, a ver, en teoría solo
podíamos
usar dos folios.
Estaba claro que estabas en un momento de cierta tensión.
Sí. A ver, solo podemos usar dos folios y no me dejaban usar más. Y es que no tenía sitio, tenía que poner todo ahí escondido, ahí todo apretujado, una parte por otra, las preguntas ocupando tres hojas.
De verdad, una persona de tu inteligencia, doctor, y desperdiciando esos conocimientos en hojas y en folios apretujados. Contadnos vuestra experiencia, Esther y Paula, muy rápidamente. ¿Sentís un nerviosismo especial antes de los exámenes?
Sí, porque empiezas a pensar, no me lo sé, se te olvidan todas las cosas, que luego en realidad ves la pregunta y dices, es fácil, o sea, empiezas a pensar, bueno, yo la verdad es que cuando estudio, me estudio la primera frase de cada pregunta, y a partir de esa frase ya sé lo que viene después.
Va de carrerilla luego.
Claro, entonces me estudio la primera frase y lo demás ya me lo sé.
Paula, por favor.
Bueno, pues es el último sprint final, como decís todos los profesores, y aunque sea, no sé, el tercer trimestre, yo creo que lo estoy llevando bien, muy relajada, y no sé, bien.
Uh-huh. Aarón.
Bueno, pues yo lo que creo que sí, como habéis dicho, es el último sprint. Ya, ¿cuánto nos queda? 2 meses. Si es que ya estamos a las puertas del verano. Uh-huh. Y esta evaluación yo creo que hay que tener especial cuidado, sobre todo con los descansos. Uh-huh. A ver, me explico. Esta evaluación tenemos el puente de mayo, tenemos lo de San Isidro, tendremos la
semana cultural.
La semana cultural, lo de las jornadas monfortianas estas. Y los exámenes empiezan el día 10 de junio, creo que es. Con lo cual se nos queda en nada, prácticamente días lectivos, pues alrededor de mes, de unos 40 o 50 días de clase. 58 contados, muy bien,
contados.
Exactamente. Ya, muy entonces, bien. Pues realmente es que hay pues muy pocos días, entonces hay que aprovecharlos.
Muy bien. Aarón, cuéntanos rápidamente qué charla os han dado a los alumnos de cuarto de la ESO.
Bueno, pues veréis, ahora en cuarto de la ESO, en las tutorías, hemos estado trabajando durante un montón de tiempo sobre la orientación escolar, porque ya el año que viene tenemos que, bueno, este año ya tenemos que decidir entre si tenemos que hacer bachillerato de letras, de ciencias, de artes. Entonces cada uno se tiene que ir pues decantando por una rama o por otra. Entonces pues varios profesores y varias personas del colegio nos han dado una pequeña charla sobre su oficio, entre ellas Mari Carmen, pues que está entrando ahora mismo.
Acaba de llegar. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal os ha ido en la charla? Cuéntanos.
Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante. Solo tiene que decir Aarón, ellos se han portado fenomenal, han estado muy receptivos y bueno, pues han oído diferentes historias, no solo a nivel de orientación académica y profesional, sino yo creo que también las historias creo que han tenido una parte importante en el mensaje de esfuerzo, de pasión, en lo que se hace, de vocación.
Sí, es cierto, que no era tanto explicar de qué va lo que es la carrera, sino también pues un poco la biografía de cada una de las personas, lo que han ido haciendo y pues a partir de lo que han estudiado, pues cómo se ha ido su vida pues decantando. Yo he escogido, había como 3 o 4 ámbitos de tertulia, estaba el el ámbito biosanitario, y también estaba el ámbito de las ingenierías e informática y también pues el de las ciencias sociales, que era más pues economía, trabajo social, psicología, empresariales, derecho, todas esas cosas. Entonces yo fui al de derecho y económicas y estas cosas y bueno, pues han venido perdón, algunos padres de alumnos del colegio, varios profesores, y nos han estado contando, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor oír las experiencias de todos y cada uno de ellos, y bueno, pues más o menos pues nos ayuda a todos a decidir
muy bien
lo que queremos hacer.
Genial, bueno, vamos a poner un poquito de música, Eduardo, por favor, y en breve continuamos con este programa de Comienza el Sprint Final aquí en Somos Escuela. Seguimos con nuestras protagonistas, de nuestros alumnos de secundaria y por supuesto que el doctor Nutrino tiene que contarnos algo muy interesante sobre su superbicicleta eléctrica solar.
I'm more than you've been feeling down and blue. There ain't nothing really wrong with you. You just need a little tending to. And my song about a little bit of love can do. It's amazing what a little bit of love can do. I can tell that someone needs a little.
San Gabriel.
Escucha nuestros programas de los miércoles
a las 9:15 horas. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13:45 horas, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Escúchanos en Radio San Gabriel, en www.radiosangabriel.es. Recordamos que Eduardo se ha encargado de hacer una nueva página web en donde podéis encontrar de manera mucho más explícita y mucho más clara toda la historia, todos nuestros programas, todos los podcasts de todos los programas, incluidos los del curso pasado, toda la historia de nuestra radio hasta este mismo programa que colgaremos esta tarde en nuestra nueva página web. Cuéntanos, Mari Carmen, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy buenas tardes,
un
muy bien.
La carrera, ¿no?
Tenía muchas ganas de estar aquí ya, sí.
Cuéntanos qué tal, qué sensación te ha dado esas charlas en las que habéis estado informando a los alumnos de cuarto sobre la orientación profesional.
Traigo muchas sensaciones y todas muy buenas, porque traigo sensaciones como madre, porque yo la verdad que me apunté a esta experiencia como madre. En una reunión de padres que hubo de orientación académica, pues surgió la idea de poder participar como profesionales de diferentes ámbitos y darles un poco, pues unas pinceladas de lo que hemos estudiado, cuál ha sido nuestra experiencia a los chavales que están ahora en ese proceso. Yo como madre estoy muy preocupada porque tienen una edad que todavía algunos no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y bueno, pues es una decisión importante. Y bueno, pues sensación de...
Perdona, es la tercera madre que me dice hoy, estoy preocupada.
Sí.
Es algo inherente
a las
madres.
Es que las madres, claro, sí. Pero bueno, es cosa de madres.
Bueno, yo quiero mandar un beso a mi madre.
Claro, claro. Claro, hay que decirlo. Además, es muy importante porque las madres nos preocupamos mucho por todo y nos tenéis que reforzar para seguir ahí, no que nos fraquen las fuerzas. Sensaciones como madre, te decía. Sensaciones como profesional, me he sentido muy orgullosa del colegio en el que trabajo porque ha sido una experiencia muy bonita. Y luego también muy orgullosa de los chavales que han sido muy respetuosos. Yo cuando les he visto llegar, a mí me imponen mucho los alumnos, Gaby, tengo que reconoceros el trabajo que hacéis.
No son tan feos, ¿no?
No, feos no, pero llevan cara como
que fueran monos.
No, pero llevan cara como de qué nos irán a contar, ¿sabes? De qué van ahora a decirnos esta gente y tal. No, muy respetuosos. Al principio a lo mejor, bueno, pues a algunos se le veía eso con carilla de esto que es, pero enseguida han enganchado. Todo lo que les hemos contado ha sido interesante, o sea que se les ha visto muy, muy en la línea de recibir la información.
Sí, sí, es cierto. Nosotros íbamos con muchas expectativas de a ver qué nos vienen a contar ahora y si realmente va a servir la charla para algo. Y es verdad que ha sido muy útil, sobre todo a la hora pues de conocer un poco más acerca de las carreras, de cómo puede orientar uno su vida, porque ha venido Raúl Granados, que el otro día estuvo aquí en la radio, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Raúl Granados nos ha contado su experiencia, varios padres, varios profesores, y bueno, pues ha sido genial, realmente.
Me alegro, Aarón.
Bueno, vamos a pasar a un tema muy importante, que es el tema que teníais hoy, Aarón, de energías renovables. Y bueno, a mí me gustaría que lo enfocáramos de una manera práctica, ¿no? Tenemos aquí a un inventor en toda regla, ¿no? Que se llama el Samuel Izquierdo, que para nosotros es el Doctor Neutrino. Doctor, cuéntanos cómo va tu maravilloso invento revolucionario, que es la bicicleta eléctrica con energía solar.
Pues bien.
Samuel.
Bien, desarrollo a partir de ahora.
¿Has
bien.
Comido?
Seguimos.
No.
Pues venga, un poquito más de energía y ya vas a por
pues
la comida.
Pues va bastante bien motivación. El proyecto y avanzo a buen ritmo.
Cuéntanos en qué fase te encuentras, porque hoy me has empezado a hablar de un piñón que ha dado la vuelta. Es de
nah, me queda poner el
cuenta,
motor.
No, cuenta.
Me queda
poner el motor. Pero cuéntanos, a ver, cuéntanos qué has hecho con una rueda.
Pues a ver, hay que ponerle dos transmisiones, una para los pedales y otra para el motor. Entonces, lógicamente, una llanta de 20 pulgadas de doble rosca es algo que se usa más bien para escala industrial, para fabricar grandes bicicletas, bicicletas a gran escala, igual fabricar, pues una puede fabricar una empresa de estas, miles y miles de bicicletas, uh-huh. Y para ponerla atrás, generalmente un freno y la transmisión. Y lógicamente eso no lo vas a encontrar en cualquier tienda, porque eso es algo que no se suele romper. Yeah. Una llanta normal la tienen, pero eso es una cosa muy específica. Entonces lo que he hecho es tener una llanta de 12 pulgadas y lo que he hecho es intercambiado el buje.
Has cambiado el buje y le has quitado los radios y lo has vuelto a montar.
Claro.
¿Tenías montador de radios y todo?
Sí, pero mal. Mal. Bueno, queda mal estéticamente, la rueda funciona.
¿Dónde haces todo esto, Aarón? ¿Tienes
Samuel?
Pues en la terraza, de 2 metros cuadrados.
Te la has habilitado como taller, ¿no?
Pues cuando puedo y...
Pero
pues
¿la terraza está cerrada o no?
No, hombre, no, es como está cubierta, a ver.
Ah, está cubierta.
Sí, hombre, no, que si estuviese lloviendo se me caerían todas las herramientas y todo. No se puede trabajar así.
Pero está cerrada la terraza con cristalera y eso.
Claro, claro.
Ah, bien, bien.
Porque si no se te escurrían las herramientas.
Claro, claro.
Es que, sino...
Y cómo me gustaría ver el taller. A mí me gustaría que, si fuera posible, hicieras unas fotos al taller y las pudiéramos colgar en nuestra web, Eduardo, ¿vale? El taller del doctor Neutrino.
Vale.
¿Podría ser?
Y no, es que no es ningún taller, es una terraza normal con 4 cajas.
Con 4 cajas de herramientas, sí, ¿no? Y la bicicleta.
Sí.
¿Cuándo crees que vas a tener terminada la bicicleta?
No lo sé. Porque lo mismo se me da bien y la acabo en 2 días, como que se me da mal, tengo que comprar una pieza que me cuesta mucho y la acabo en 20 días.
Tu madre está esperando como agua de mayo esa bicicleta, ¿no?
Digo yo.
Vamos, no sé si tu madre, pero nosotros la estamos esperando con muchas ganas.
Efectivamente. La vida. Parece que hay algunos problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana. Aarón, ¿querías aportar algo más?
Sí, bueno, simplemente un pequeño detalle de una noticia que ha salido estos días. ¿Qué me diríais si yo os dijese que se han conseguido un combustible a partir de zanahorias que no valen para comer?
No me lo puedo de creer.
Pues que las bioalgas son mucho más baratas, mucho más rentables y te producen más combustible, que no te merece la pena cultivar zanahorias para hacer combustible, que tendríamos que cultivar medio planeta.
Aarón.
Exactamente. Esa reflexión está muy bien, pero claro, tenéis que tener en cuenta que las zanahorias no todas sirven para comer como cualquier zanahoria que nos comemos en una ensalada, porque hay muchas que no cumplen los cánones pues de calidad o de belleza, son zanahorias que salen un poco más negruzcas, entonces pues no se venden. Pues unos investigadores españoles y argentinos en una universidad argentina han conseguido, pues a partir del etanol que llevan esas zanahorias, crear combustible.
Sí, pero a ver, ¿de cuánto combustible estamos hablando por tonelada de zanahoria?
¿Y de cuántas zanahorias?
Claro, es decir, ¿cuántas zanahorias necesitas para mover el coche para conseguir 1 litro de combustible? Porque lógicamente hay que tener en cuenta que esas zanahorias las tienes que cultivar con tractores, pesticidas, etcétera, y que al final no te va a salir rentable, es mucho más sencillo. Mira, el aceite, eso sí que funciona perfectamente, y luego también está investigando en bioalgas, pues que es una alga que produce pues un combustible modificado genéticamente, y que eso no tienes que tener ahí un tractor y todo eso, y que es muy costoso, además de que la producción de zanahorias a nivel mundial no valdría para... aportar todo el combustible que necesitaríamos, en mi opinión.
De todas formas, me parece muy interesante que pensar que de una zanahoria se pueda sacar combustible.
Sí, de
¿no
la
crees,
parte
doctor?
De los frutos, sí, de la mayor claro parte de los frutos, etcétera, se puede obtener combustible, todo lo que tiene energía pues se puede metabolizar, hombre, hay cosas que no, yo que sé, plástico no lo puedes usar para combustible.
Ya.
Una piedra es complicado.
Claro, es complicado, pero pues no sé, manzanas, patatas, todo eso se puede fermentar, etcétera, para obtener gases, etanol. Bueno. Para mover un vehículo.
Exactamente.
Muy bien, se ha animado el doctor Neutrino a hablar, ¿eh? Parece que al final pasa de los monosílabos a la charla y el tío casi sin respirar.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, Aarón, pues muy interesante y genial. ¿Qué tal vas con tu chino?
Pues bastante bien, la verdad. Ya es casi el cuarto año. El cuarto año hago de chino. Y bueno, pues la verdad es que lo llevo ahí encarrilado con varias clases a la semana. Y bueno, no va mal de momento.
Bueno, pues genial. Esperamos más palabras de chino a partir de la próxima semana. Retomamos.
Vale,
y también esperamos
semana,
a tus invitados tan especiales que nos traías, que por favor lo vuelvas a traer alguna vez, por favor.
Por supuesto, estaban ahí en la parrilla Rafa Nadal y Jordi González, el presentador del Gran Debate. para salir aquí en el programa.
Pues los estamos esperando igualmente como agua de mayo. Aarón, Samuel, enhorabuena por vuestro trabajo. Ya estáis consagrados como verdaderos periodistas y protagonistas de nuestro programa y seguiremos con muchos más programas esperando aquí en vuestras secciones de alumnos de secundaria. Eduardo, un poquito de música. Tenemos a Sole a los mandos de la maquinaria técnica y tenemos aquí a los micros a nuestro compañero Eduardo San José. ¿Qué tal, Edu?
Muy bien.
Bueno, enhorabuena, en primer lugar, muy buen trabajo con la página web.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poco por qué esas modificaciones, por favor.
Bueno, pues, ¿suena eso?
Suena, ¿nos oyes? Sí, sí. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Edu?
¿No? ¿Me oyes? Sí.
Sí, sí, sí.
Vale, vale, que no me oía mucho en los cascos.
Es que Edu está acostumbrado a estar al otro lado.
Claro, yo de aquí de ese poco. Pues nada, yo creo que llevamos ya tiempo comentándolo, ¿no? Que la página web anterior era un poco sosa, quizás, o muy básica, ¿no? A lo mejor hablamos de el color, que no se ajustaba mucho quizás con la idea de página web escolar. Entonces buscamos algo más fresco, más... No te voy a decir infantil, pero sí más colorido, más vivo, ¿no? Un poco, pues eso, que transmita la ilusión de este proyecto y que sobre todo que es una radio escolar. Y yo creo que los colores también, el azul San Gabriel que se ve en la nueva página y la forma de los logos, todo eso, creo que se adapta mejor al espíritu de este proyecto de radio, que es lo que había antes.
Además, también incorporamos el nuevo tablón que hizo nuestra compañera Sole y más información, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan más accesible todo lo relacionado con Radio San Gabriel. Cuéntanos tu próximo programa, ¿cuándo va a ser, Eduardo?
Pues bueno, ya como lo comentamos el último día, en el último programa que tuvimos, que íbamos a hacer una modificación, tanto Somos Mucha Gente, el programa de los padres, con el de Descubriendo el Séptimo Arte, los jueves. Pero por motivos logísticos y disponibilidad de dos profesores que van a colaborar conmigo, pues lo vamos a pasar a este, en vez del jueves que viene, lo vamos a hacer el lunes, el día lunes 8. Vamos a hablar sobre Stanley Kubrick con el profesor Roberto y con Eduardo.
Muy bien. Aquí también. Eduardo, ¿alguna película en cartelera que nos recomiendes? Así, a bote pronto.
Pues la verdad que en cartelera, aunque parezca mentira, estoy un poco puesto, ¿eh? Porque últimamente no voy mucho al cine. No es que no me guste lo que hay, pero bueno, creo que el cine comercial, lo que hablamos siempre, desde intento ver las antiguas.
Desde que te has independizado vas ahí ajustando un poco, ¿no? Cuéntanos.
Estoy viendo más series, quizás.
¿Series?
Ahora, yo creo que el tema de las series, bueno, me gustaría incluso hacer un programa sobre las series porque es un formato distinto al formato cine, porque hay una cosa, por ejemplo, que lo que hacen es fidelizar. Porque tú, por ejemplo, en una película de 2 horas o de 3 horas, aunque hagas una trilogía, nunca llegas a conocer del todo a los personajes. Sin embargo, en una serie, imaginaos, ¿no? Una serie de 5 temporadas que pueda tener 20 capítulos por temporada, estamos hablando de 100 o 100 y pico horas, a lo mejor, de serie. Imagínate, se pueden extenderse muchísimo en personajes. Y además ahora están invirtiendo mucho dinero en las series y tienen calidad cinematográfica. Me viene al caso, por ejemplo, me viene a la cabeza la serie de Juego de Tronos, que no sé si la habéis escuchado por la televisión o alguna cosa.
Sabes que no tengo tele.
Bueno, pues Juego de Tronos ahora mismo es la serie seguramente más importante que existe ahora a nivel mundial y que cuesta un dineral hacerla. Y es como en plan fantasía, pero no es tipo El Señor de los Anillos. O sea, tiene cosas de fantasía, pero es realista. Y también hay una serie de libros, están escritos adaptaciones. Y bueno, hay muchas series de todos los géneros con muchísimo presupuesto. Y ya te digo que son un espectáculo. Y yo creo que la gente disfruta, porque semana a semana vas... No sé, te dejan siempre con las ganas de ver el siguiente capítulo. Entonces,
muy bien. Bueno, pues esperamos. Entonces va a ser el próximo programa de Stanley Kubrick.
Sí, de Stanley Kubrick, el director. Kubrick. No sé si conocéis películas como La Naranja Mecánica, El Resplandor...
¿Por qué habéis elegido a ese director?
Bueno, realmente a mí todo lo que sea el buen cine me gusta y simplemente pues ya elijo, dependiendo de la gente con la que hable... ¿Y a ti qué tipo de cine te gusta? Y en este caso, hablé con Roberto y con Eduardo, les gustaba mucho Stanley Kubrick. Tienen un montón de información y de cosas, anécdotas curiosas sobre ellos, sobre este director, vamos, y por eso lo elegí. Aparte que en algún momento determinado tenía pensado hablar de él, porque es uno de los padres del cine.
Película mítica y ya clásica, El Resplandor.
El Resplandor, La Naranja Mecánica, La Chaqueta Metálica, Barry Lyndon, o sea, es un director que, bueno... Un poco a veces odiado por algunos, pero desde luego...
No deja indiferente sus películas.
No.
No deja indiferente, cosa que es uno de los grandes objetivos del cine, ¿no?
Sí, luego además, por ejemplo, bueno, eso ya lo hablaremos el próximo día, pero que usaba, por ejemplo, el uso de la música clásica en sus películas.
Ajá.
Y eso, bueno, fue una novedad.
Ajá, muy bien. Bueno, pues todo esto y mucho más lo escucharemos en el próximo programa de Eduardo San José, Descubriendo el Séptimo Arte. Vamos a poner un poquito de música, Sole, y traemos a una nueva sección que vamos a introducir hoy, que hemos hecho un fichaje del equipo del programa de... Somos mucha gente, a Marisa, y vamos a introducir ahora, después de esta música, que nos ponga Sole los pensamientos de Marisa.
De un modo inesperado, nunca el deseado nos encontrará. Así que